Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Quisiera ser libre, volar muy alto y llevarte lejos. Bendita locura que no tiene cura. No sale de mi mente y a cada rato pienso en tenerte.
Arraigado en la mano, tumbadito en la arena. Le encanta cuando yo le canto bajo la luna de Marbella.
Agarraito de la mano, el tiempo se pasa volando. Aquella noche de verano, cuando me iré a tu reservado.
Yo no soy Camilo, pero soy tu favorito. Llámame la noche pa' que yo te la haga rico. Al ritmo de las olas, si quieres te lo repito. Te miro, me miras, gritas ay bendito.
Cuando miro su foto, fuego que me derrite cuando miro sus ojos.
Contaba Jaime Cati hace un ratito, bueno, que es más habitual de estos programas de televisión que yo, que la verdad es que consumo muy poco, ¿no? Que fue Antonio Orozco, precisamente, quien le dio la oportunidad a Antonio José, ¿no? De, bueno, pues abrirse camino en este mundo de la música. Formaba parte del equipo de Antonio Orozco, sí. Y bueno, pues ahí está, arrasando. Mira, ya.
Es cierto que quizá a este tipo de artistas, de cantantes, le pueda molestar en un futuro que le siga recordando su paso por un programa de televisión para poder hacerse eco, pero yo creo que los que como tú y como yo no somos muy, digamos, seguidores de este tipo de concursos, de talents, pues al final te quedas con el artista y es lo que es claro. Lo que vemos en los escenarios, y al final su propio trabajo y su propio desempeño sobre el escenario es el que va a marcar su carrera.
Exactamente, y no todos los que salen de ahí, bueno, les claro. cuesta, sobreviven después. Quiero decir que hay un largo camino y un largo bagaje, y en ello está Antonio José. La segunda noche de música en grande también le vas a ver este viernes 8 de julio y tendrá precisamente como cabeza de cartel a Antonio Orozco, que lleva más de 1,5 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, disco diamante, 10 discos platino, discos de oro. Qué bonito fue verle en el escenario de Cadena 100, sí. En el Wanda Metropolitano este fin de semana.
Nos lo dijo Katia también, que le vio.
30 añazos hemos cumplido y desde luego lo hemos celebrado con los artistas de entonces, los de ahora y los que espero que sigan con nosotros estos 30 años más por lo menos. Y Antonio José forma parte de esta nueva etapa. Cantante, compositor cordobés, con una proyección internacional ahora mismo increíble. Está con nosotros un ratito. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Sea muy bien, muy contento de estar con vosotros por aquí.
Pues lo mismo te digo, oye, te está saliendo en las redes sociales, casi 100.000 reproducciones en un solo día. Estás logrando con un vídeo que has compartido en tu cuenta de Instagram hace unas horas, cantando, pues yo no sé cuántos añitos podías tener, la verdad es que es un momentazo tremendo, ¿eh? ¿Cuántos añitos tenías?
Sí, pues tenía cinco añitos.
Y ya, sí. y ya te arrancabas con la bien paga, ahí es nada, con tu abuelita.
Lo que se escuchaba ya. En casa, en ese momento, en casa de mi abuela.
Claro,
mi
que
abuela,
ya me imagino yo que tu abuela y tu...
Enfermida de la copla, sí. y bueno, pues todo lo que yo escuchaba por allí de refilón, lo que iba entrando por el oído, yo lo iba a cantar.
Ya. Y viendo ese vídeo, ahí, bueno, me puedo imaginar a la babina de la abuela, de los mamás, de papá, todos los familiares babeando, porque este niño tiene talento, tiene arte ahí dentro, ¿eh? Claro. ¿No?
Bueno, yo la verdad que siempre, desde muy muy pequeño, yo diría que incluso de más pequeño, por lo que cuentan por casa, siempre he estado muy, muy, muy apegado a la música. En mi casa siempre se ha escuchado música, y la verdad que tengo que decir que es buena música, de artistas los que he admirado mucho y he aprendido mucho con su manera de entender a esta a esta bendita pasión.
Pues nada, en julio aquí en Torrelavega, en el Música en Grande, codeándote con Beret y con tu coach, con Antonio Orozco. Oye, caretas fuera, ya estás de igual a igual con Antonio, ¿eh? Es decir, ya esto del concurso, no sé si te molesta o no recordar de dónde surgió Antonio José.
Fíjate, 15 certificaciones de oro lleva, claro, ya, 20 discos de platino, millones de reproducciones de sus canciones y videoclips. Esto es lo que le avala, ¿no? El éxito y la trayectoria que solo acaba de despegar, Antonio.
Pues yo encantado de poder compartir escenario con dos grandes compañeros como son Beret y Antonio Orozco. Les tengo muchísimo cariño, tengo la suerte de poder tenerlos como compañeros y como amigos, y bueno, compartir escenario en Torrelavega, pues la verdad que va a ser algo súper súper bonito. Sé que va a ser un día de reencuentro, de contarnos la vida y de disfrutar, de compartir y bueno, celebrar la música.
Ya. ¿Qué has preparado para ese momento?
Pues mira, esta gira con Fénix, con Tour Fénix, vamos a hacer un repaso de todas mis canciones en estos últimos siete años, que bueno, cuando nos pusimos a preparar el repertorio, pues la verdad que macho, que uno mismo se sorprende, porque dice, son muchos años ya, muchas canciones, muchas historias vividas, y bueno, pues poder compartirlas con mi gente, poder decir que ya son momentos que uno vive, que lo traslada a las canciones que uno pues intenta pues llegar a su público, subirte a un escenario y de alguna manera pues compartir eso, sentirlo con tu gente, porque yo siempre digo que cuando uno hace canciones ya dejan de ser suyas, ya forman parte de la vida del público, y la verdad que me siento muy contento, me siento muy feliz de que en esta gira pues haya canciones con las que he vivido momentos únicos y con las que me han dado cosas muy bonitas.
Es que Antonio José, 7 años, ya puedes elegir canciones, hacer ahí un repertorio distinto en cada gira, ya tienes un punto de madurez perfecto para poder desplegarlo en directo con todos tus admiradores, ¿no?
Pues estoy muy contento de poder decir que en este mundo tan complicado como es la música, porque es una verdad, es una realidad, hay que decirlo así, esto es una montaña rusa siempre, y yo llevo desde los 10 años, desde que representa a España en Eurovisión, llevo luchando, llevo bregando, llevo peleando y disfrutando de esta bendita locura que es la música, y poder ahora decir que poco a poco voy consiguiendo un gran repertorio, que poco a poco pues voy consiguiendo lo que tanto añoramos los artistas y con lo que tanto soñamos, ¿no? De poder subirte al escenario y decir, bueno, pues estas son mis canciones, son vuestras, y aquí estoy para dejarme la voz.
Bueno, muchos conciertos este verano, entiendo, ¿no? ¿Sí?
Sí, muchos conciertos, mucha gente que espero ver.
Ya, seguro, como nos verás aquí todos esperando.
Han sido 2 años, muy
ya,
difíciles.
Muy duros, muy duros. Oye, ¿estás en Córdoba hoy?
Estoy por casa, sí, estoy por casa.
No, cuéntanos, estoy ¿qué temperatura casa. Tenéis ahora mismo allí?
Dímelo.
¿Cuántos grados tienes tú allí? ¿Cuántos tenéis en Córdoba hoy?
Pues mira, hija, te lo digo ahora mismo.
Dímelo ahora mismo, porque mira, yo te voy a dar un
30,
poco
de... 36 grados.
¿36 qué grados? Horror. A la hora en 15.
¡Qué horror!
Vamos a conseguir 36 grados hoy. Ahora mismo hace 31.
Seguro que estáis pasando hasta frío. 20 tenemos en Santander. Bueno. Tenéis una rebequita, ¿eh? Porque bien, aquí por la noche siempre es bueno llevar la rebequita a mano. Un abrazo, de verdad, ganas de verte en Santander, en Torrelavega, en este caso. Desde luego, ganas de tenerte en Cantabria. Antonio José hoy con nosotros.
Llegaron las rebajas a The Gallery, las rebajas más exclusivas y que nadie se espera en el sector del mueble y la decoración. Rebajas en The Gallery, hasta un 60% de descuento. The Gallery, te esperamos en Bezana.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942 31 82 82.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Esto es diferente.
Este mes en Diferente, ofertas de auténtico vértigo. Jamón ibérico de jabugo de 8 kilos por solo 149 euros. Paleta ibérica de bellota, llévate 3 sobres y paga solo 2. Aceite de oliva virgen extra Jaencom, segunda unidad por solo 2,90 euros. Y comprando 100 gramos de jamón york o pechuga de pavo, te regalamos un sobre de chorizo o salchichón. Diferente, donde lo bueno cuesta muy poco. Diferente, en calle Vargas y El Sardinero.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942 31 82 82.
En BM Supermercados, los días 28, 29 y 30 de junio, tienes un 15% de descuento en todo, todo y todo. También online en bmsupermercados.es. Consulta condiciones en nuestra web.
BM no es lo mismo.
Con BM y como siempre, más o menos a esta hora de la tarde, conocemos cómo se circula en las carreteras de Cantabria. En la Dirección General de Tráfico está Lucía Andújar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria. Los accesos a los pequeños núcleos urbanos, eso sí, les recordamos que permanece cortada la 8 a su paso por Antón, sentido Santander, por desprendimientos, por lo que se ha habilitado un carril en sentido contrario hacia Vizcaya. Les pedimos mucha precaución en estas vías.
Muchas gracias, Lucía, por esa última hora. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy el cielo va a seguir así, poco nuboso, afortunadamente con temperaturas máximas en aumento. Ya podemos hablar de verano, entre 21 y 24 grados oscilan las máximas. Mañana poco nuboso en el litoral, con algún intervalo de nube baja en el interior. Eso sí, aumentará a mediodía, nuboso, cubierto, lluvias débiles y chubascos dispersos, poco probables en el extremo sur, con temperaturas tanto mínimas como máximas muy parecidas a las de hoy, entre 8 y 14 grados las mínimas, las máximas entre 18 y 21 grados.
El Club Náutico de Santander les ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Club Náutico Santander, ya sabes que te puedes subir a bordo en cualquier momento. Jaime, hoy afortunadamente no tenemos ninguna bandera roja.
Una vemos en San Vicente de la Barquera, en Gerra Vederna, una bandera roja. El resto, 16 amarillas.
Se me ha escapado a mí esta bandera roja. He visto una pila de ellas amarillas, pero ya me había yo venido
arriba. Una solamente hasta ahora. Pero bueno, tenemos también la oportunidad de bañarnos sin ningún problema en Santander, en Laredo, en Comillas, bandera verde. Y precaución en Santoña, en Berria 1, 2 y 3, porque tienen bandera amarilla. Lo mismo que en Joyel, en Noja, el resto bandera verde en esos arenales. Ya. Amarilla en Ribamontana al Mar, en Langre, Loredo 1 y 2, Somo 1, 2 y 3. También amarilla en Piélagos, en Canallave y Valdearenas, como en Suances, en Los Locos y Tagle. Y por último, bandera amarilla también en San Vicente de la Barquera, en las playas del Rosal y Merón Centro.
Tenemos también en Castro Urdiales dos banderas amarillas en Arenillas Islares y en Oriñón. El resto bandera verde. Mira, hoy, al revés que ayer, hay mejor temperatura de ambiente, hay 22 grados y el agua 19. Ayer era la inversa, estaba mejor dentro del agua que fuera. Bueno, dicho esto, Club Náutico Santander recuerda que siempre tiene preparado veleros, motos de agua, embarcaciones para que disfrutes en cualquier época del año.
Sí. COPE Cantabria, el avispero.
Pues una de la tarde y 21 minutos puntuales a la cita han llegado ambas dos. Qué ilusión me hace que esté con nosotros Dolores Gallardo, presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria. No es fácil cuadrar agendas contigo, múltiples facetas. Bueno, pues que te impiden acompañarnos siempre, que nosotros nos gustaría en esta tertulia, pero bienvenida, nos hace mucha ilusión, de verdad. Espera, que no sé por qué no te escuchamos, a ver si ahora conseguimos. A ver ahora, Lola, nada, vamos a cambiar el micrófono a Lola, mientras saludo a Isabel Urrutia, ¿cómo estás? Hola, bueno, hoy tenemos, ahora sí te escuchamos a ti, diputada del Partido Popular. Que también me ha costado últimamente, ¿eh?
Bueno, es que
has estado ahí muy implicada en diferentes comisiones.
Sí, sí, ha sido un poquitín batalla lo de las últimas jornadas. Y bueno, acabamos el mes rematando, porque teníamos pleno ayer, tenemos pleno hoy, tenemos pleno mañana y tenemos pleno pasado. Yo creo que sí, hay que buscar igual en la historia de esta comunidad autónoma que 4 días seguidos hayamos tenido pleno en el Parlamento. Igual es un poco difícil.
Bueno,
tres en una semana, sí, pero cuatro. ¿Cuatro? No.
Es el debate del estado de la región, que hasta dentro de 2 años no vuelve, así que bueno, cogerlo
con ganas. Pero viene una investidura, que es el que le sustituye.
Ya, casi nada.
Casi nada.
Gracias por hacernos un huequito.
Bueno, ya sabes que yo siempre encantada, Cristina.
A ver, Lola, si te escuchamos ahora.
Buenos días.
Ahora sí. Vale. Genial. ¿Acabaste tus clases?
Acabé mis clases, aprobé a todos.
¿Ah, sí?
Y ahora estoy a ver si me aprueban.
¿Tan buenos alumnos tienes? Sí, sí, ¿qué nivel? Sí, qué bien. Sí.
Ahora estoy yo en pleno examen en mi trabajo diario que he cambiado. Entonces, estoy ahora en la web y aprendiendo.
Pues...
Y respecto a las vacaciones, no me dais pena.
Oye, no queremos este conflicto en el avispero.
No,
vacaciones plenarias.
Eso no es verdad.
Septiembre final.
No es verdad. Cosa son los
luego
plenos.
Luego me lo explicas.
No, luego te lo explico ahora mismo. Además, si quieres, porque entonces tendríamos que mantener que solamente trabajamos los lunes y eso no es verdad. Y además tú que eres periodista y eres muy buena periodista en esta tierra, sabes que los parlamentarios no solamente trabajamos el día que hay pleno, al contrario. Mira, normalmente en esta comunidad autónoma, da la casualidad, yo creo que somos la única comunidad autónoma de toda España que tenemos plenos los lunes. Las demás lo tienen los viernes, jueves, viernes. Aquí no, aquí lo tenemos por el motivo evidente que tenemos senador autonómico, que es diputado también. Y eso nos hace pues que no hay fin de semana que no te toque estar con una intervención a cuestas por el pleno del lunes.
Oye, antes de ir con los temas del día, de la semana, a mí con Lola me gustaría saber, porque creo que es la primera vez que vienes después de que se ha destituido el Colegio Oficial de Periodistas de Cantabria. Yo no sé si al final las labores de uno y de otro se solapan o no. Es una muy buena noticia que haya otro colegio, digamos, oficial en Cantabria, en este caso de periodistas.
A ver, el colegio lo hemos creado la Asociación de Periodistas y creo que es una muy buena noticia. Y es uno de los mayores hitos que hemos tenido en la historia de la asociación, que cumplimos este año 108 años. No se van a solapar. Yo creo que cada uno tiene muy bien definidos cuáles son sus competencias y la representación la tiene el colegio. Ellos por ley se crea, con lo cual tiene mucha más fuerza. Y luego la asociación queda como un apartado más fundacional. Tenemos asistencia médica, ayuda a las viudas de periodistas, tenemos todo el tema de formación, tenemos todo el tema de interaulas, o sea, tenemos otras competencias diferentes. Yo creo que ahora mismo hay trabajo para dar y tomar, que cabemos dos y cabemos más.
O sea, que más reivindicativos...
Y sin vacaciones hasta septiembre sin pleno.
Van a ser más reivindicativos, digamos, el colegio, ¿no? Que se ha instituido para eso y para estar un poquito siendo más reivindicativo, otros más institucionalmente, ¿no?
Efectivamente.
Vale, bueno, me trasladaban los oyentes, no sé de qué vais a hablar hoy en la tertulia, pero por favor, me gustaría escuchar la opinión de ambas dos contertulias de alto nivel y gran categoría sobre el incremento terrible de los precios. Es que no sé, vamos, no sé qué ejemplo sacar encima de la mesa, porque te da igual. Mires por donde mires, la amenaza de la escasez de productos básicos, que está cada vez más presente, que palabras como desabastecimiento o recesión, que habían desaparecido en este siglo, parece que empiezan a repiquetear en nuestros oídos de nuevo y por lo tanto a generar mucho miedo e incertidumbre entre todos. ¿Qué os parece toda esta locura que está sucediendo en este momento?
Desde la energía, es que un día vas a hacer la compra, vas a la cesta de la compra,
y lloras, sales llorando del supermercado, de verdad.
Compras lo mismo por el doble, luego si tienes que llenar, es que el otro día me ha pasado, y hacer la compra, llenar el depósito de gasolina y tal, y he llegado diciendo, ¿qué he hecho? No he hecho nada. estoy llevo una escala, estoy leyendo ya que la gasolina puede llegar a los 3 euros. Sí. Yo no sé, algo hay que hacer porque yo creo que muchísima gente no estaba llegando, está llegando ahora muy mal a fin de mes y necesita una ayuda. Hay muchísima gente que lo está pasando mal y es que está subiendo todo y sigue subiendo el gas, la electricidad, todo. Ahora estaba leyendo que en el correo van a poner peaje a los transportistas, a los camioneros, que ya es lo que les queda.
Nos comentaba un compañero esta mañana en la redacción que tomarse una cerveza de aquí a 3 meses va a ser imposible en los locales de hostelería, ¿no?
Sí, pero ya no solamente por el que el local de hostelería no le va a quedar más remedio que subir los precios, porque es que esto es la pescadilla que se muele en la cola. Si a él abrir el bar por la mañana le cuesta más la energía, le cuesta más la materia prima, le cuesta más absolutamente todo, ¿no? Pues al final tiene que repercutirlo en el consumidor. Esto es como cuando dicen que les van a subir los impuestos a las eléctricas y a las empresas. Pues sí, ¿a quién le va a repercutir? ¿Pero qué pasa? ¿Que va a perder? ¿Vamos a tener en España empresas que a fin de mes sean deficitarias o a fin de año y sin que tomen una solución? Pues ¿qué harán?
Pero ahora, repercutir Isabel, la gente mira a los políticos, busca soluciones.
Sí, 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 claro que mira a los políticos,
¿qué
evidentemente.
Hacer? ¿Qué se puede hacer?
Mira, nosotros hemos presentado, no ahora, sino hace tiempo. Es que decía, es que ha subido los últimos meses. No, es que no podemos olvidar que el año pasado hemos acabado el último trimestre del año acercándonos de forma muy peligrosa en este país a una subida del IPC de 2 dígitos, que no había pasado hacía años. Yo lo recuerdo cuando iba al instituto, en la época del año 92, yo creo que en aquella crisis económica vimos que subían los precios con 2 dígitos. Pero es que hemos acabado el último trimestre con un 9,8% en España. Y algo está pasando cuando países de nuestro entorno, y no voy a poner a Alemania, que tiene una fuerza económica mucho más que la nuestra, es que voy a poner a Portugal, es que tenemos aquí al lado a Francia o cualquier país de la Unión Europea, han subido los precios, no ha llegado ni a un 5% en esa época del año. Si a ello le sumamos, porque ahora ya de todo tiene la culpa la guerra de Ucrania, pero la guerra de Ucrania está desde febrero, no es desde el año pasado. Es que ya el año pasado había subido el gasoil respecto a lo que había subido muchísimo dinero. Yo compré mi coche después de la pandemia, un coche muy viejo, compré mi coche después de la pandemia y
¿te arrepientes?
Y no que va, no, porque a mí me encantó, porque es que yo tenía un coche muy viejo de 20 años y claro, cuando vas a la gasolinera te das cuenta lo poco que consume un coche nuevo, te das cuenta que como es ahora más ecológico, pagas mucho menos en el impuesto de circulación, ¿no? Te das cuenta de esas cosas. No sé lo que estaría pagando yo con mi otro coche. Pero de lo que sí me he dado cuenta es, yo tengo una guantera en ese coche, iba guardando los tickets. Y el otro día digo, ya no me caben más tickets. Y sacas los tickets de pagar. Y dices, es que yo hace 2 años, cuando compré el coche, el 13 de junio del año 2020, pagaba la gasolina a 1,03. Y ahora la estamos pagando a 2,16. Y tienes razón,
¿sí?,
que vamos a llegar a los 3 euros. Claro que vamos a llegar. Y dice, ¿cómo vamos a llegar a los 3 euros? Es que la semana pasada la estábamos pagando a 2. Y ahora la estamos,
Isabel,
pagando a 2,17.
Es que lo vemos todos y lo sufrimos.
El diagnóstico,
¿pero qué se puede
es
hacer?
Ese.
¿Qué se puede hacer?
Bueno, hay que hacer medidas.
Sí. Es europeo, es mundial.
Es de todos. Lo que no podemos hacer es que se tomen medidas en la Unión Europea y no se las tomen en España. Lo que no puede ser es que estemos mirando al cielo y de repente de la noche a la mañana digamos, convocamos un consejo extraordinario de ministros para seguir dando ayudas. Que la gente no quiere ayudas, la gente quiere vivir. La gente quiere poder llegar a fin de mes. Y claro que está bien subir 60 euros a las PNCs, porque son personas que tienen una prestación no contributiva porque no pueden trabajar por cualquier motivo, porque están en edad de jubilación o porque tienen una discapacidad. Pero ¿qué hacemos con las empresas que se están planteando abrir la puerta? Ah, le subimos los impuestos de la luz encima. Porque los impuestos de las eléctricas va a repercutir en la empresa que abre todos los días. Ah, no, no, y vamos a los pequeños consumidores, es decir, a ti y a mí, nos van a bajar la electricidad y el IVA, pero a las grandes empresas no. Pero si esas grandes empresas si tienen que seguir pagando más, esto es la pescadilla que se muerde la cola. O se hace un plan de medidas estructural, como por ejemplo el que ha presentado Feijóo, en el que habían muchísimas medidas, entre ellas la reducción del IVA de la luz, que hace 2 meses, cuando Feijóo fue a ver a Sánchez, a la Moncloa, no se podía hacer. y de la noche a la mañana salen todos los del Partido Socialista por toda España diciendo que el sábado van a bajar la luz. No puede ser, no podemos dejar el futuro de la economía de España y de los españoles a la improvisación. Hay que hacer un plan de medidas concreto, con bajada de impuestos. Pero ¿de qué te sirve a ti que te den una ayuda de 200 euros si te la están quitando por otro lado, a través de la subida de impuestos? Hablaban el otro día de que el gobierno en los primeros tres meses del año ya había recaudado por la subida de los precios lo que tenía pensado recaudar en todo el año.
Pues claro.
Y o sea que estamos haciendo un gobierno rico y a unos ciudadanos pobres. Habrá que poner encima de la mesa medidas, y al gobierno no necesita recaudar más. El gobierno necesita poner encima de la mesa medidas estructurales, no pagas concretas de que, y de qué le sirve a una familia media, porque es que ahora ya estamos en que la clase media de este país es la pobre ahora mismo, porque estamos hablando que son los que trabajan dos personas en casa, los que ya no pueden, tienen que decir que pagan este mes el alquiler o la hipoteca o pagan la luz o el coche.
Pero los problemas ya están ahí. O sea, yo no sé a qué se espera que suba la gasolina a 5 euros. Claro. Quiero decir, lo que yo creo que las medidas se tienen que tomar rápido porque lo estamos sufriendo todos.
¿De qué nos
ha
servido los 20 céntimos?
Nada, porque se
los
comió.
Porque estamos pagando más que antes de aplicar.
¿Por qué no se podía bajar el impuesto de ese gasoil?
Que pongo sobre la mesa, con un IPC llegando a los dos dígitos. Ahora toca, ha pasado en el metal y lo hemos visto, toca negociar convenios en las empresas. ¿Qué va a pasar? ¿Que vamos a aprobar subidas salariales de un punto por encima del IPC, nos vamos al 11%?
Claro.
Las empresas además, no pueden asumir eso, pero los trabajadores están perdiendo dinero. O sea,
están perdiendo poder adquisitivo mucho, y además es que el problema, por ejemplo, del metal es que veníamos de dos años en el que parecía que había habido una bonanza, ¿no? Excepto, vamos a quitar el año 2020, ¿vale? Que ha sido como pésimo para todo y para hacer comparaciones mucho más. Pero veníamos de una no negociación de ese convenio colectivo y, claro, cuando has llegado a este punto es que tienes una pérdida de poder adquisitivo, una pérdida de un convenio que está prorrogado y que no. Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo también lo veo.
Ahora llegan otros convenios gordos también que habrá que negociar.
Mira lo que ha pasado con el convenio de la dependencia, materia de dependencia. Es que están hablando de subir un 6,5% el salario, pero ¿y el gobierno ha subido a las residencias un 6,5% el precio público que le paga? Pues
y
no.
Y con los camioneros.
Los transportistas que no han dicho la última palabra, están a la espera de a ver qué anuncia el gobierno, pero...
Pues es que el problema del transporte es que ya hemos sufrido una huelga y ya hemos visto las consecuencias. Hablabas de la palabra, le he apuntado, desabastecimiento. ¿Os acordáis que hablaban de desabastecimiento en la cuando nos confinaron? Y ahí sí que no le hubo. Ahí sí que no lo hubo, porque los sectores esenciales fueron los que siguieron trabajando, entre ellos el transporte. Y ahora, que es donde tiene, claro, yo el otro día estoy con un compañero y me dice, este mes he pagado 8.000 euros en gasoil. Tienes que facturar.
Pero también la guerra influye. Habéis comprado aceite de girasol, ¿no? Ya está casi al precio del aceite de oliva. O sea, es una auténtica burrada lo que se paga ahora mismo.
Por no hablar de lo que ha subido el de oliva. Bueno, es que te da igual, mires donde mires.
Yo lo que queremos saber es si puede haber una capacidad de poner el freno, como decía Lola. Tiene que hacerse algo ya.
Claro.
El gobierno no puede ser que siga todo incrementándose y que miren para otro lado y se pongan de perfil.
¿Por qué no se para? Por ejemplo, nosotros hemos hecho una propuesta, que la hemos hecho en la comunidad autónoma y la hemos hecho en Madrid. Reducir, ¿no? Hemos hablado, antes lo he dicho, que el gobierno ha recaudado más en los primeros seis meses del año. ¿A través de qué impuestos puede recaudar más el gobierno? Pues, por ejemplo, en el IRPF, ¿no? Es como el impuesto del impuesto, ¿no? Que el que hacemos en estos meses, que se nos acaba pasado mañana a terminarle. Pues en el impuesto de la renta nosotros hemos pedido reducir un tanto por ciento y la deflación, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, de tal forma que se nos devolviera a los españoles lo que es nuestro, lo que hemos trabajado, el rendimiento de nuestro trabajo. La diferencia es que se lo lleva el gobierno a través del impuesto y si a ti te bajan el impuesto, te sigues quedando con él. Es decir, dejar el dinero en los bolsillos. No, mira, es que ¿cuál es la posición socialista? No, subimos los impuestos, se lo quitamos y a los que lo necesitan le damos la ayuda. Pero es que ha llegado un momento que en este país ha empezado a necesitarlo todas las clases sociales, porque excepto a los que cobren más de 90.000 euros o muchísimo más, ahora mismo la vida se ha encarecido en un 10, en un 20%. Y tú haces un presupuesto familiar como el que hace el gobierno. si el gobierno ha recaudado 12.000 millones más, ¿por qué tú tienes que tener un poder adquisitivo?
Pero me bajo un escalón. También aquí en Cantabria se ha recaudado mucho más. ¿Qué se va a hacer aquí en Cantabria?
Por la aquí gente es donde lo hemos propuesto nosotros también.
Te quiero decir que algo habrá que hacer. Y no es irse de vacaciones.
No, seguir dando ayudas. Y yo, por ejemplo, creo que es un error. Un error dar, quiero decir, las ayudas están bien, pero cuando llevan medidas paralelas, tú no puedes seguir destruyendo las empresas, comiéndolas, porque las estás comiendo por un lado y digo, ay, pero yo soy muy bueno que le doy 150 euros al mes.
Bueno, ahora hablamos con Isabel de lo que ha ocurrido en Andalucía, que entiendo que estarán, pues bueno, pues lógicamente muy contentos y celebrando, pero yo quiero que lo analice Lola. ¿Qué te parece? ¿Se puede extrapolar? ¿Se puede pensar que algo así podría suceder aquí en Cantabria? Y no queda mucho tiempo ya.
A ver, yo creo que el tirón va a estar ahí, porque la gente está muy cabreada, está muy indignada con lo que está pasando, y el tirón, yo no esperaba tanta subida, así que se habló, y bueno, no lo esperaba nadie, salvo Michavila, que fue el único que acertó plenamente. Ha sido, no lo sé yo si se puede extrapolar a Cantabria, no lo sé.
Lo que la gente es cree difícil. Es que Ciudadanos, pues lógicamente, desaparecerá del circuito nacional y que esa, sí. ese nicho de votos irá al Partido Popular. Y mucha gente también piensa que esto de la política es cíclico, ¿no? Que sobre todo ese bipartidismo famoso, pues volverá a llegar, entre comillas, porque Ciudadanos va perdiendo fuerza o total. Vox también se ha estancado. Podemos ya vemos cómo está también. Así que un poquito la gente, después de ver lo que ha sucedido en los últimos 4 o 8 años con el PSOE, volverá, entre comillas, al PP. Es la... el ciclo de la vida política, Isabel, no sé si estás de acuerdo,
sí,
y que toca recomponer un poquito esta situación, veremos
bueno,
de qué manera.
Bueno, sí, normalmente, porque además el Partido Popular casi siempre llega para arreglar lo que los otros han destrozado y pagar la fiesta de los demás, y nos tocará llegar precisamente para eso, porque claro, uno...
Que o sea, ya yo estamos, he sido, triunfalismo, ya Feijóo presidente.
Yo lo tengo claro, desde el 3 de abril lo tengo clarísimo, que el próximo presidente de España, y más nos vale a los españoles, va a ser Núñez Feijóo. Otra cosa es que esa subida o esa mayoría absoluta, ¿no? Que cuántas veces hemos oído, no va a volver a haber mayorías absolutas en este país. Bueno, la de Galicia, que es una excepción, pero no, mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía. Yo creo que es difícil la extrapolación a Cantabria, no es imposible. No. ¿Vale? No lo es, pero es difícil porque en Cantabria sí tenemos un regionalismo fuerte, que no le hay, por ejemplo, en Andalucía, o no le había en Galicia, ¿no? O en Madrid tampoco tenemos ese regionalismo que aquí existe, y es un efecto distorsionador, por ejemplo, para saber lo que pueden subir partidos emergentes ahora mismo, como puede ser Vox, o cómo vamos a poder frenar los demás a un partido como Vox. Es evidente que los votos de Ciudadanos son del Partido Popular, porque los que hemos hecho estudios los hemos visto, los votos son del Partido Popular, y eso es lo que nosotros tendemos a recuperar. Y es verdad que también las encuestas, las hemos visto en algunos periódicos, la tendencia hacia el alza del Partido Popular en Cantabria la llevan diciendo desde hace 1 o 2 años, ¿no? La tendencia es esa, con un, bueno, pues yo creo que el pacto PRC-PSOE es obsoleto ya. Ya, bueno, lo hemos visto ayer en el Parlamento, el Partido Popular ha hecho una propuesta de cesar a una ministra, el PRC se ha sumado a esa propuesta, pero a mí me hace mucha gracia porque luego le aprueban los presupuestos a la ministra, y es que me llevan los demonios, pero claro, una cosa es lo que se hace en Madrid y otra cosa es lo que se hace aquí. ¿Extrapolable? Yo, si me preguntas ahora, y volveré, no tengo ningún problema, el día 29 de mayo, el día 29 de mayo, vengo, si quieres, y digo, me equivoqué, pero yo creo que no me voy a equivocar. Las próximas elecciones en Cantabria las va a ganar el Partido Popular. Yo lo tengo clarísimo, pero clarísimo, que va a ser así.
¿Pero con mayoría
también,
o con Vox?
No, déjame, voy a terminar. No, va a ser mejor que eso todavía, porque... yo creo que lo más importante que va a pasar en esas elecciones es que al bloque de izquierda, es decir, al PRC y al PSOE, no les va a dar para sumar sus votos y poder gobernar con un gobierno en mayoría. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que el Partido Popular tenga más posibilidades que una para poder gobernar. Y creo que eso va a ser también un hito en esta comunidad autónoma. Es como yo lo veo, claro, es palabra de Isabel Urrutia.
De Buruaga,
yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, pero es que eso, mira, a pesar de ser la presidenta del Comité Electoral en Cantabria, no me corresponde a mí. Le corresponde a Madrid poner el candidato, nosotros hacemos la propuesta
y Madrid pone el candidato.
Bueno, lo guardamos hasta el año que viene.
A ver,
¿eh?
29 de mayo vengo. Bueno, si quieres vengo el 28 por la noche.
No, digo que grabe este día, este avispero del 28 de junio.
Eso
digo,
es, pues el 29 de mayo, las elecciones son el 28, el 29...
Vamos a terminar con un tema que atañe a Ciudadanos y al Partido Popular en Santander. Hablamos del tren. Esta mañana he tenido la oportunidad de escuchar a Javier Cerutti, el portavoz del Ayuntamiento, hablando de nuevo con esa reordenación ferroviaria, en donde, bueno, ha vuelto a cargar contra el Ayuntamiento de Santander, mejor dicho, contra el Partido Popular, y también contra DIF, Renfe, el Ministerio de Transporte, por esa losa de hormigón. Quiero que escuchéis en un minutito, a ver si tengo la oportunidad de poner los cascos, ahora si no te los dejo a ti, Lola, las palabras gruesas, a mi entender, y es un pequeño extracto de los 12-13 minutos que ha comentado Javier Cerutti esta mañana en el Ayuntamiento de Santander.
PP, PRC y PSOE defienden una losa de hormigón de 100.000 metros cúbicos en un lugar que es la mayor oportunidad que va a tener jamás el barrio de Castilla Hermida para volver a ser un barrio habitable. Aquí se está jugando al miedo con muchas cosas. Primero, con los plazos. Suponen que el resultado del concurso de ideas que nosotros pactamos con Adif, con Renfe y con el Ministerio, y que el Ministerio, Adif y Renfe se han pasado por el forro. La alternativa a eso es decir que el proyecto de la losa es inmejorable y que si nosotros proponemos esto se va a retrasar 15 años. Yo entiendo que lo digan quienes han tardado 40 años en poner encima de la mesa una birria de proyecto como el que tenemos encima de la mesa, pero no entiendo que nadie crea esa trola. Es decir, propio Adif, a través de Ineco, ha presentado un proyecto nuevo que es menos espantoso que el anterior. Y que digan también que si no cogemos ahora el dinero lo vamos a perder, es también una demostración de la mediocridad. Señores, no importa que la propuesta sea mala, hay que coger el dinero, porque es que es dinero, es mucho dinero. Lo vuelvo a decir, si los vecinos no se movilizan, se van a tragar esa losa. Yo me iré tranquilo a casa pensando que he hecho todo lo posible por evitar un atropello como ese y una pérdida de oportunidad tan bestial.
Ahí es nada. Que se pasan por el forro el concurso de ideas, ha dicho textualmente, que los vecinos se van a pegar una losa a no ser que salgan a la calle y se movilicen. Él parece que tira la toalla y dice, yo estoy haciendo todo lo posible para paralizar el proyecto.
Sin filtro ninguno, ¿quién quiere...?
Pues yo no tengo ningún problema en empezar y además es que voy a hacer lo que acabo de hacer, no hablar como política, sino hablar como vecina del barrio, ¿vale? Porque yo vivo en ese barrio. Y claro, también iba a ser una losa tremenda y también iba a ser horrible el ascensor que nos pusieron. Hay que hacer cola para ir por ese ascensor porque es una de las mejores obras de integración de la ciudad que se han hecho en esta ciudad, precisamente. La hizo Íñigo de la Serna, que hace unos cuantos años que ya no es alcalde. Y además, a mí me gustaría que la gente, de verdad, por favor, que no haga caso a los políticos. Voy a decir yo eso, fíjate, ni a los periódicos. Que no hagan caso, ni a Lola ni a mí. A ninguna de las dos, ni a la política ni a los periodistas.
Pues está muy buena.
¿Eh? Nos podemos ir de vacaciones, las dos.
Que
no nos hagan caso. Que cojan el proyecto y le vean. ¿Vale? Porque yo es lo que he hecho. Yo me he cogido el PDF y he visto todas y cada una de las imágenes. Y, hombre, entiendo yo que en un proyecto hecho por un arquitecto, las imágenes reflejen el fiel, ¿no? Muestra del proyecto que es. Y la losa, yo no sé dónde la ven. Pero no va a estar en la calle Castilla donde está ahora, ¿vale? Está al fondo, porque si las vías se retraen, todo eso va a parque. Yo les pido a los ciudadanos que no hagan caso a Cerutti, que no hagan caso a ninguno de los políticos que estamos, que ellos cojan la información y sean ellos mismos los que lo vean. Y se darán cuenta, como he hecho yo, de que en este caso, Cerutti, yo creo que por cabezonería, está mintiendo.
Lola, yo creo, vamos, que estoy convencida de que llevamos 40 años dando vueltas a un proyecto, que si no se hace esto, Adif tira también la toalla, lo tira él porque ya debe estar harto de que le mareemos, que esto sí, esto no. Las vías no se van a soterrar porque no hay dinero para soterrarlo. La otra opción que se barajó, que era llevarlas a la Marga y hacer desde ahí unas lanzaderas, tampoco se va a hacer porque la gente en otras ciudades que se ha hecho, eso no funciona. Y la losa era ahora la opción que hay. Yo he visto el proyecto también y la losa está pegada casi a la ladera, no está encima de las casas como lo pone. Nosotros en el periódico, en el diario Montañés, hicimos una encuesta y la gente mayoritariamente votó a favor de que se hiciera eso, porque también se mejora la zona, porque como está ahora, tampoco está horrible también ahora. Entonces, algo hay que hacer, y si la opción es esa, pues yo creo que es lo que se debería de hacer. Yo no lo veo tan horrible porque no está pegado, pero es mi opinión como periodista, que no me hagan caso, como voy de vacaciones yo también.
No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el diario Montañés publicasteis las fotos de ese PDF,
sí,
que yo creo que es importantísimo, está en el periódico en digital, que le descarguen
¿Qué es lo que yo he hecho? Y he mirado una a una cada una de las fotos, dónde va la vía, dónde va la losa, lo que conseguimos. Bueno, es que yo vivo en Marqués de la Armilla y estoy por cambiarme a Castilla, de lo que se va a hacer allí.
Gracias a las dos. Ha sido un placer compartir este ratito de radio. Se nos quedan muchos temas pendientes, pero bueno, os haremos coincidir, que nos ha gustado mucho teneros a las dos. Las mejores magdalenas del mundo, ¿eh? Están esperando, las de Panadería Torre y Gómez Pan, que os las habéis ganado. Adiós.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Liz Sorta promueve 5 chalés en Peña Castillo, con estupendos acabados y calidades, suelo radiante, fachada ventilada y zona jardinada, por 295.000 euros. Si buscas vivir junto al Centro Botín, con espectaculares vistas a la bahía y amplias terrazas, pregunta por nuestras dos últimas viviendas en Antonio López. O si prefieres tranquilidad y vivir cerca de las playas, infórmate de nuestra promoción de 12 chalés en Bezana. Visítanos en lizsorta.es. Liz Sorta, creamos hogares.
Un colchón puede interrumpir el descanso y causar movimientos y vueltas. Tempur se amolda a los contornos del cuerpo con un máximo de confort. Tempur, descanso libre de presión.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios, sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Llegaron las rebajas a The Gallery, las rebajas más exclusivas y que nadie se espera en el sector del mueble y la decoración. Rebajas en The Gallery, hasta un 60% de descuento. The Gallery, te esperamos en Bezana.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
En menos de un minutito estamos en el grupo COPE. Jaime, la sí. Última hora del deporte.
Bueno, el Racing hizo ayer oficial lo que era un secreto a voces, que llegaba Alfonso González, cedido por el Celta de Vigo, una temporada en el conjunto cántabro, jugó el año pasado 35 partidos en el filial del Celta, marcó 8 goles, uno de ellos al Racing precisamente, y va a ser uno de los jugadores que, bueno, tendrán que ganarse minutos con el paso de los partidos. 23 años, es cierto que llega cedido sin opción de compra, pero seguro que será un jugador que pondrá las cosas complicadas, tanto a Marco Camus como a Arturo Molina.
Más deporte a las 3:25. La cultura hoy tiene nombre propio. Andrés Newman y está con nosotros en el estudio.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Claro que ya es hora, miramos casi las dos. Pues fíjate en la brava de Somo hoy con ese arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria y una gambita arrocera. O croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido, irresistible.
Otra propuesta bien cerquita en Pedreña, Asador El Tronqui. Puedes probar sus famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
Y el Mirador de Suso en Suance siempre es un acierto. Menú carta barra libre, muchas opciones las que nos ofrece Suso y su gran equipo. Y no te pierdas las vistas espectaculares.
Si nos quedamos en Santander, en Tetuán está la Bodega San Fermín. Puedes pedir sus riquísimas tortillas, ensaladas de las de verdad y unos embutidos de mucha calidad.
¿Sabes que en el barrio Pesquero tienes el restaurante más impactante de Santander? La Gruta de José, nuevos y amplios comedores para sumergirte en esa gruta submarina y disfrutar de la cocina marinera de temporada.
En Corbán está la Terrazuca de Corbán. Puedes disfrutar de sus raciones caseras, pero también sus especialidades a la parrilla como la chuleta, el entrecot, el chorizo, la costilla, la morcilla.
Nuestros amigos del Mesón de Celis, que quieren que salgas a comer sin sustos en el bolsillo. Mira, cocido montañés y de segundo carrilleras al Pedro Ximénez, 16 euros. Y está incluido el pan, bebida y postre. Por algo les llaman la cuchara del Nansa.
Ayer hablamos con él, con el chef Delio Larrañaga. En la población de Yuso está el restaurante Asador Puerto de la Población. Tiene unas terrazas espectaculares, unas vistas inmejorables, muchos comedores y las grandes sugerencias que te ofrece Delio.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Broche de oro con el protagonista en el ámbito cultural de esta jornada en Santander Capital, en un lugar que nos apasiona como es la librería Gil del centro de Santander, Jaime.
Así es, se trata de Andrés Neumann. Hoy a las 7 va a estar en la librería Gil presentando su libro Umbilical, en donde bueno, va a tratar un tema muy interesante, sí, además en las fechas, sí, que estamos hablando en esta semana, ¿no? Cómo es la gestación de un padre. Un relato íntimo y ya tenemos aquí al autor, Andrés.
Qué bien, gracias de verdad por acompañarnos estos minutitos tan breves, pero seguro que muy intensos. Tu proyecto más personal, entiendo, ¿no? Esto.
Es un placer, he venido a serviros el postre. El postre es literatura y efectivamente dentro de ese postre el menú de hoy es repensar los vínculos padre-hijo, porque la literatura narrado exclusivamente los padres terribles o distantes o demasiado heroicos para ser verdad, y no se ha detenido a celebrar las paternidades más del día a día, del cuidado, de la ternura, que también existen y abundan cada vez más.
¿Es autobiográfico? ¿Es algo que te ha pasado a ti o no?
Es sumamente autobiográfico. Yo siempre he sido un firme defensor de la ficción y muchas de mis novelas tienen un punto de partida, en apariencia, en principio, muy imaginario, pero la escritura de este libro Umbilical es completamente distinta, de otra naturaleza.
¿Sería conveniente prepararse para ser papá y mamá? ¿Tú investigaste sobre ello o dijiste, bueno, ya me enfrentaré a ello cuando llegue?
Tenía muchas ganas de desaprender todos los consejitos, advertencias, augurios, mandatos que los padres, y ni que hablar las madres, han sufrido siempre. Me interesaba al contrario, hacer un diario de asombros, de un catálogo de primeras veces, la primera vez que ves una ecografía, la primera vez que sientes las contracciones en el cuerpo de tu compañera o junto al tuyo cuando cambian las coreografías del dormir, la primera vez que tienes a tu hijo en brazos, la primera vez que, no sé, le cambias los pañales, le cortas las uñas. Es decir, tenía mucho más interés en celebrar los asombros que en cargar demasiado las tintas sobre las expectativas y el cómo deben ser las cosas, que creo que es parte del problema. Y me interesaba sobre todo detenerme en un territorio que es casi tabú culturalmente, que es el vínculo entre hombres y bebés en general, incluyendo en particular antes de que nazcan. La imagen que tenemos de la paternidad en la ficción, en el imaginario colectivo, tiene que ver con el cine en blanco y negro, con ese señor que está en un pasillo fumando en un hospital, fíjate si ha llovido,
sí, es cierto,
esperando a que le comuniquen la noticia de que ha sido padre, e incluso visualmente la imagen está estructurada para maleducarnos. Fuera de campo, alguien está poniendo el cuerpo, está dando a luz, y lo que vemos es el exterior espacial, pero también emocional, y es el resumen de la imposibilidad de involucrarnos porque no nos han educado para ello. Y Umbilical trata entonces de preguntarse cuándo empieza de verdad el vínculo y sobre todo cómo puede cultivarse cuanto antes para no llegar tarde a la paternidad, para que desde que lo tienes en brazos sea un reencuentro y no solamente una primera cita más o menos sobresaltada.
O sea, es un canto a la igualdad, digamos, de que los padres tienen que estar preparados para no, a partir del momento del parto, ser papás, sino 9 meses antes.
Y más allá de la gestación o del embarazo, tiene que ver con la pregunta de por qué tantos hombres, yo me incluyo entre ellos, decíamos en un momento de nuestra vida, a mí me gustan los niños, pero a partir de cierta edad. Esto lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? O, por ejemplo, yo es que soy un poco aprensivo. Nos educan para sentirnos y pensar así, y esto hace que lleguemos tarde al vínculo mucho más allá del asunto importantísimo del parto y la gestación. Tiene que ver con que cuando empezamos a ser conscientes del vínculo con nuestros hijos, muchas veces es tarde. Y si generamos un espacio para dialogar sobre nuestras emociones, expectativas, aprendizajes y temores y conflictos, si los hombres empezamos a conversar entre nosotros sobre estas cuestiones, será mucho más fácil tener un vínculo, digamos, más saludable, menos tóxico con nuestros afectos familiares.
¿Cuántos hombres se habrán sentido representados con este libro? Supongo que te lo han trasladado mucho, ¿no?
Sí, esto me ha sorprendido muchísimo. No está siendo una conversación que yo tenga solamente con mis amigas y con las lectoras, sino que muchos padres, con carrito algunos de ellos, me han parado por la calle en Granada, que es donde vivo, y han tenido una conversación conmigo sobre cuán identificados se sentían, sobre otras preguntas que tenían acerca de los temas que planteaba el libro. El otro día me encontré con un lector en una ciudad española que me dijo que, me lo dijo susurrando casi al oído, que él no se había dado cuenta de que tenía piel hasta que había abrazado a su bebé. Y yo le dije, pues me acabas de decir una obra de arte.
¡Qué bonito! Papi.
Sí, me pareció una belleza increíble. Sí. Pero me lo dijo secretamente, sigilosamente. Y le he dicho, ¿se lo has contado a tus hijos? Porque tenía dos. Y me ha dicho, no, te lo estoy contando a ti. Digo, bueno, pues ese espacio de comunicación secreta puede ser, por ejemplo, la literatura. Por supuesto, le dije, ¿te puedo pedir un favor? Sí, lo que quieras. Cuando vuelvas a casa, díselo a tu hijo.
Qué bonito. ¿Te puedo pedir yo a ti otro favor?
Sí.
La próxima vez que visites Santander, me dalo saber con mucha antelación que abro el programa entero para conversar contigo. Qué gustazo, de verdad.
O sea, me estás pidiendo que sirva a los entrantes.
Pues también, claro. También.
Con
¿vale?
muchísimo gusto nos comemos el menú entero.
Qué maravilla.
Mientras tanto, estáis muy invitados e invitadas a Gil, a la librería Gil, a las 7 de la tarde. Ha sido un placer. Y lo bueno, si breve, ya se sabe, sí, este es un libro muy breve y está hecho a escala.
Muy fácil de leer.
De una sentada. ¿Eh?
Sí.
Es un libro a escala de su protagonista amado. Así que lo breve no solamente no es un problema, sino que a veces es lo que necesitamos.
El autor argentino que reside en Granada ha compartido este ratito de radio con nosotros y nos ha dejado con unas ganas tremendas de poder seguir, pero nos riñen en casa. Que tenemos que seguir en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, pero ya sabes, le tienes 7 de la tarde en la librería Gil para hacerle todas las preguntas y conocer muchos más detalles de este libro fantástico que se llama Umbilical, en torno al proceso de la paternidad. Un verdadero placer.
Hasta
que disfrutes
próxima.
De esta tierra, que es muy bella
es
también.
Es imposible no disfrutarla. Muchas
pero
gracias.
Granada me gusta mucho a mí. ¿Eh?
También.
Como me gusta.
A mí más
Granada.
Lo antiguo que lo nuevo, pero bueno, todo.
A mí me gusta todo Granada. Todo
el sur
Granada.
También existe, claro que sí.
Sí, ¿por dónde vives? ¿Por qué
vivo
zona?
En el Realejo.
Ah, no está mal.
Es un barrio
está
precioso mal. Por el que paseo con mi hijo todos los días.
Pues encantadísimos, de verdad, de tenerte aquí. Un abrazo enorme, que disfrutes de la jornada y nuestros oyentes. Bueno, pues esperando, lógicamente, con mucha paciencia, que digamos el nombre de los ganadores de hoy, hablando de comer,
sí,
pues claro, Nuria Bedia, quiero olvidarse de cocinar mañana.
Muy bien.
Y María Lavín, pues también, enhorabuena a las dos, porque gracias a Diferente, mañana tenéis vuestro menú, recordad, en la tienda de la calle Vargas. Feliz martes, mañana estaremos puntuales a la cita a las 12:20 y, por supuesto, la información continúa. Sigues con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.